Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
¿Qué tal, amigos de la UN Radio? Bienvenidos una vez más a este su programa Deporte Académico. Los invitados del día entran en juego.
Los invitados del día entran en juego.
Para el día de hoy tenemos dos invitados especiales. El doctor abogado de la Universidad Santiago de Cali, coordinador del programa de Derecho, Javier Sacha Tafur, quien ha trabajado temas relacionados con legislación deportiva. El tema en este momento que está desarrollando es el grupo de estudios sobre barras en la Universidad Santiago de Cali, y especialista en Derecho Penal, pues hoy nos acompañará con algunas impresiones sobre el Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, Balance y Perspectivas. Y desde luego, en segundo lugar, un invitado aún con ciertas charreteras y con ciertas camisetas desde el sur del continente, Argentina. Tenemos el gusto de presentar al profesor Pablo Alabarce, sociólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, escritor de libros tan interesantes como La Historia Mínima del Deporte, Cuestión de Pelotas.
Del fútbol.
Del fútbol.
Del fútbol. El día que alguien escribe una historia mínima del deporte en América Latina, tiene que ser varios volúmenes. Y la mía es historia mínima, del para fútbol. Colmo mínima, así que es del fútbol.
Y es autor también de Futbologías, Cuestión de Pelotas, Hinchadas. Es un autor muy leído, pero sobre todo un texto pequeñito. ¿De qué hablamos cuando hablamos de deporte? Entonces, bienvenidos, Pablo, Sacha, y el día de hoy, pues, queremos abordar algo muy importante, y es sobre la política pública de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol en Colombia, la cual ha desarrollado un invitado de esta casa que siempre juega de local, Alirio Amaya, con todos sus proyectos y desde Coldeportes, desde la Personería, desde la Procuraduría General, ha pues contribuido a estas lógicas. ¿Cuál es el balance hasta el momento, profesor Alabarce, de lo que usted pueda ver de proyectar, pensar o articular una política pública de seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol en un país como Colombia, lleno de conflictos?
Pavada de pregunta. Así como escribí una historia mínima del fútbol, no puedo hacer una respuesta mínima a esta pregunta. Es una respuesta, una pregunta muy compleja con muchas aristas, que además tiene una cuestión bastante clave. No me gusta hablar en patria ajena de lo que allí se hace, porque tengo un enorme respeto por los que hacen cosas y tengo un enorme respeto por los colegas. Vos lo decías, está Lirio de por medio, entonces me exige ese esfuerzo que es a la vez afectivo, político e intelectual. Ahora bien, hoy bromeaba con que lo que nosotros sabíamos del Plan Decenal era básicamente que, en gran parte estaba muy influenciado por nuestro trabajo, el trabajo que habíamos hecho en la Argentina de investigación sobre violencia, había una relación intelectual muy estrecha entre el plan y lo que nosotros proponíamos y sosteníamos, pero me faltaba el detalle. ¿No? El detalle era, bueno, cómo había surgido, cómo se había ejecutado, cuáles son los actores involucrados, etcétera, etcétera. Y recién con esta audiencia pública que se hizo de balance pude comprender mejor esa minucia y ese detalle. Inclusive espero poderme escribirlo próximamente. Además, me han regalado mucha documentación, etcétera. Entonces, hechas todas esas salvedades, esa ignorancia de la que te hablaba recién, y estos cuidados y reparos que tengo que poner, estoy fascinado. ¿Fascinado en qué sentido? A ver, creo que el programa es lo más cercano a lo que sí hemos propuesto y hemos defendido siempre, y que entonces todo puede ser ajustado y todo puede ser modificado. Y como también conversaba con alguno de los actores, lo bueno es que es un programa que continuamente puede ser modificado por los propios actores que lo tienen que llevar a cabo, y eso es lo mejor que le puede pasar a un programa de política pública. Esto es, que no es un programa bajado desde una cumbre misteriosa e ilustrada hacia actores que se deben limitar a acatar sus decisiones, sino que es un programa que sobre la marcha va tomando en cuenta la opinión de los actores y va construyendo consenso junto con los actores. En la audiencia vimos eso, vimos por ejemplo muchas de las críticas a los actores, pero lo que vimos es que los actores tenían el espacio para hacer las críticas. Entonces eso solamente puede hablar bien del carácter democrático del proyecto. Ahora bien, lo que también resaltaba era el hecho de que, y esto cuenta en el haber, en el balance positivo, es que es muy original en toda América Latina.
Es, o sea, no hay referencias en América Latina.
No hay ningún tipo de referencia, o sea, puede haber, los compañeros se empecinan en señalarlo, puede haber una referencia intelectual respecto de el tipo de cosas que venimos diciendo hace 20 años en la Argentina. Pero, bueno, nosotros tuvimos, entre comillas, cierto mérito intelectual, pero esto había que ejecutarlo. Nosotros no fuimos capaces de...
¿Y en Argentina no se ejecutó?
No, pero no existe ni en la Argentina. Mira, esto también lo comentaba con algunos colegas. Yo ya he sido invitado a participar como conferencista, etcétera, etcétera, en, a saber, México, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, Brasil. En la Argentina no, porque en la Argentina estoy prohibido, digamos, ¿no? Pero bueno, en todos esos países yo he sido invitado para disertar, asesorar, comentar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, conozco bien la situación de todos esos países. No existe una política pública de estas dimensiones y de este calibre en todo el continente. Justamente así nos va. Esto es, los resultados de esa ausencia de políticas es violencia, muertes, daños, en fin, lo que todos sabemos, ¿no es cierto? Siempre bromeo en la Argentina con que el tipo de cosas que proponemos tiene una sola virtud, y es que no han sido aplicadas nunca. Mientras que, en cambio, lo que se ha hecho con pésimos resultados, con lo cual nos mereceríamos la posibilidad de ponerlo en marcha a ver qué pasa. Pero en realidad esto es falso. En Colombia ha sido puesto en marcha. No es que, acá hay un nivel de complejidad entre las relaciones, los gobiernos federales, los gobiernos departamentales, las alcaldías, esto es, hay una trama de relaciones políticas y de incumbencias, por ejemplo, que es distinta de la Argentina. Las policías en la Argentina son provinciales, no son federales, por ejemplo, no hay una sola policía, pero también pueden aparecer policías locales. Los estadios son propiedad de los clubes, pero los clubes no son sociedades anónimas, sino que son organizaciones civiles sin fines de lucro. En fin, el mapa sería totalmente distinto. Yo no estoy diciendo tenemos que poner en marcha el plan decenal
de Colombia en Argentina,
pero el principio que lo organiza es el principio que nosotros defendemos, y es el principio que además hemos defendido en Chile, en Uruguay, en Ecuador, en Perú, en México, digamos, ¿no? Ese principio de todo esto se estructura dando participación a todos los actores y sentándolos a todos a la misma mesa y convenciéndolos a todos de que sin consenso en torno de una serie de medidas no sirve para nada.
Javier, para hablar de Cali, hemos hablado, Pablo ilustra muy bien como académico y como persona que quiere aprender sobre otros casos, el caso nacional, pero veíamos algunas dimensiones y críticas sobre lo relacionado con Cali. ¿Cómo es esa aplicación, cómo es ese impacto del plan decenal del fútbol en Cali? Pero adicionalmente, ¿cuál ha sido tu trabajo desde la Universidad Santiago de Cali, desde los grupos de investigación, desde la cátedra sobre estudios de barras?
Sí, es un honor estar en este espacio, es realmente muy enriquecedor y poder estar aquí y compartir con ustedes este rato. Yo llego al tema del fútbol por el lado oscuro. Soy abogado criminólogo, entonces mi primer mi primera intención o mi primer acercamiento fue justamente por los delitos y las violencias que se encuentran en el fútbol. Un día llamé a uno de mis estudiantes y les decía que por qué eran así, que por qué tenían esas dinámicas. Me dijo, profe, usted no puede hablar de algo que no conoce. Y me dijo, acompáñeme al estadio, pero no se vaya a Occidental, que es la tribuna donde normalmente se ve el partido cuando no se está comprometido con las dinámicas de la popular. Ya sea en sur o ya sea en norte, Occidental es una tribuna que tiene una mirada diferente del estadio. Entonces, mi estudiante me dice, venga conmigo y
trabajo de campo.
Y vamos a sur. Y efectivamente, primero fui a la previa, se reúnen en un parque cerca, estuve con ellos, luego la marcha hacia el estadio, luego la entrada del estadio y posteriormente el partido, un clásico, como tenía que ser.
Como tenía que ser.
Como tenía que ser. Ese día cambió mi mirada, porque si bien es cierto, yo seguí pensando desde el lado penal, comencé a ponerle cara y comencé a ponerle nombres a los hinchas de la popular. Ese fue el punto de partida, porque nunca más pude ver el fútbol como lo había visto hasta el momento. Comencé a trabajar con ellos, comenzamos unas dinámicas, pero me di cuenta que no me servía de nada esa mirada distante de un investigador frío, de mero documento, y dije, yo tengo que entender las dinámicas desde los propios participantes. Entonces, el segundo punto fue invitar al enlace de policía.
Valencia, ¿no?
Valencia,
claro, es famoso.
Valencia es un referente para todas las barras del país.
Es un policía absolutamente extraño.
¿Por qué extraño?
¿En qué sentido?
Claro, es decir, estamos acostumbrados en Colombia a recibir una fuerte lógica de represión policial desde el ámbito del movimiento estudiantil, de la reivindicación de los vendedores ambulantes, claro. Desde la perspectiva incluso de marchas, de reivindicación de derechos. Y obviamente los barristas de lo que más se quejan es del exceso de fuerza y de violencia policial. En ese sentido, Valencia es un enlace que logró una armonía entre la institución castrense, entre las barras, entre la administración municipal de Cali, si se quiere departamental, y ha logrado procesos de convivencia muy interesantes. Entonces Valencia es todo un personaje.
Pero tiene toda una razón de ser. No solamente es policía, sino que es psicólogo.
Entonces, no sabía.
Claro, es una mezcla interesante.
Entonces, claro. Valencia mueve una mirada también diferente de la institución policial, o sea, es diferente a la institución. Claro. En ese punto ya me di cuenta que no solamente estaba hablando de los personajes que iban a ver el partido, sino de otros personajes que comenzaban a interactuar para poder que se llevara a cabo el espectáculo deportivo. Luego me di cuenta que no bastaba con conocer a los barra y al policía, sino que había algo que todavía hacía falta, y era que existían otras entidades. Entonces, en ese avanzar, estamos hablando que comencé a hablar de fútbol del 2008, uh-huh. Y comencé a entrar, eso ha ido paso a paso, porque también en el fútbol, y cuando hablamos de fútbol, se necesita crear confianza.
Uh-huh.
Y la confianza se crea es fortaleciendo los lazos a través del tiempo. Las barras dicen que no hay muchos aparecidos de momento, pero que después salen, y son pocos los que permanecen como ellos en el estadio. Entonces pasé a otro actor mucho más, digamos, que unía todo lo que estábamos hablando, y fue el Ministerio Público. Entonces me di cuenta que el Ministerio Público estaba ahí. Arranqué con personería y me encontré que los personeros también tenían un papel fundamental, y le dije al personero que si me permitía acompañar las dinámicas en el estadio como investigador. Efectivamente, el personero me dijo, es que tenemos el plan de fútbol, el plan decenal de fútbol, que tiene una dinámica muy, muy amplia, y es necesario dentro del plan decenal que hay un punto clave que es la investigación. Ah, claro. Yo ya había hablado antes con la alcaldía y habíamos trabajado en otro elemento que era gráfica futbolera, talleres de barrismo social y comenzábamos a articular. Entonces ya tenemos cuatro elementos fundamentales. Tenemos los hinchas, la policía, los entes de control y la alcaldía. Cuando conocí eso dije, bueno, ¿y ahora qué? Entonces me dijo, no, es que lo que falta es poder conocer todo eso. Entonces se presentó un incidente y la gente decía, hay que reprimir, es que no existen leyes. Entonces yo dije, ¿cómo así que no existen leyes?
Como abogado.
Comencé a buscar y me di cuenta que Colombia tiene una cantidad de leyes que hacen un arsenal tanto para la hinchada como para la administración. Y entonces me di cuenta que sí hay leyes. La sala 1270, la 1445, están los decretos,
el estatuto del aficionado,
los decretos reglamentarios, pero aquí entra ya, digamos, en juego Alirio y Rosa Serpa, que comienzan también a ir a Cali y comenzamos a darnos cuenta que efectivamente Cali tiene una construcción especial de las dinámicas del fútbol, porque Cali es una ciudad que ha vivido las violencias de diferente naturaleza y ha vivido también pues tener dos de los grandes de los equipos grandes del país discutiendo no solamente en la cancha sino a través de la hinchada que sobrepasa ya el estadio. Caemos en los barrios, pero salimos de los barrios, llegamos también a los municipios, salimos de los municipios y comenzamos a ver que esto es algo que tiene hinchada hasta en el exterior. Se sale de lo que estábamos pensando y entonces sí encontré que el plan decenal es una estrategia muy importante porque plantea un ejercicio que tiene que ver con tres o cuatro niveles que no solamente se limitan al fútbol profesional, sino a fortalecer las necesidades de las barras y la investigación en el tema. Entonces yo me comprometí, yo venía de otra institución, la Universidad Cooperativa de Colombia, que también participaba activamente, se volvió un espacio muy, muy, muy apetecido para hablar de fútbol y hablar de barras, y abrimos espacios de debate. Y ya con todos los actores, porque ya nos conocíamos, entonces fue más fácil. Y luego pasé a la Universidad Santiago de Cali, ahora soy el director del programa de Derecho, y seguimos trabajando con todos. Ahora ya no era una sola universidad, sino que aparece también la Santiago, y nos damos cuenta que la Universidad del Valle, universidad pública, también tiene estudios en el deporte y en el fútbol, y además tiene la Universidad ICESI, también tiene otros estudiantes, y nos damos cuenta que esto sí es un tema de interés académico. Entonces, estar hoy aquí con Pablo, que es referente, cualquier trabajo que uno coge en la bibliografía está es obligado, entonces es un honor estar aquí.
Es cuestión de alabarse.
No es pelota.
Es cuestión de alabarse.
Ahora, discúlpame la interrupción, Javier. Es muy interesante esto que comentás, de que de pronto aparecen cuatro universidades involucradas en un tratamiento local hace un cuarto de siglo, cuando todo esto empezó. No encontrabas una. Hasta cuando empecé a armar el trabajo en torno a los grupos de Claxo a fines de los 90, los primeros años de este siglo, los testimonios desgarradores de colegas muy jóvenes de todos lados del mundo, entre ellos de Colombia, de quiero hacer mi tesis de pregrado, pero no encuentro quien me la dirija, no me la aceptan, me rechazan el tema, etcétera, etcétera, ¿no? Esto que 20 y pico de años después me digas, bueno, había trabajo en la Santiago de Cali, había trabajo en la Universidad del Valle, había trabajo, es interesante, es un buen síntoma,
sí,
es un buen síntoma, evidentemente.
Sí, justamente ayer en el conversatorio de la Universidad Nacional y el Grupo de Estudios Sociales del Deporte del Departamento de Sociología, Se hablaba de esas luchas por las que también había pasado Ingrid Bolívar, David Kitian, claro, sí, y un grupo importante de pioneros, Germán Gómez Eslava, que hace entre 15 y 18 años comenzaron y sus tesis fueron rechazadas. De hecho, tuvieron que hacer otras cosas o tuvieron que esperar, etcétera. Es muy interesante, Javier, eso, yo ese creo, fenómeno que encuentras en Cali.
Y yo creo que es muy importante algo, y no quiero ser, digamos... hablar solamente de Cali, pero sí creo que Cali fue una ciudad que participó en todas las dinámicas de la construcción del barrismo social. Yo en estos días tenía una discusión, sí. En las redes y dije algo donde decía el barrismo social, y alguien, no entremos en detalle, alguien decía, no, se habla de barra brava. Entonces, uh-huh, yo no quise entrar en discusiones, pero Alirio salió a la defensa y decía, pero es que si barrismo social lo construyeron los propios barristas, los propios barra. Y entonces, el concepto de barrismo social, y David Kitian dice, es único en el mundo, pues lo tenía,
sí, para la construcción teórica, es una construcción teórica de Harold Pardey.
Efectivamente, bueno, para allá iba.
Pero es una construcción nativa.
Ajá,
sí, es, los nativo. En términos antropológicos, ¿no es cierto? Los propios actores eligieron esa denominación de barrismo social.
Claro que sí.
Cosa que me parece fantástica.
Y hay algo que es importante resaltar sobre el barrismo. Y es claro, Harold Pardey se inventa un documental que es el primero, digamos, se llama La ciudad de los fanáticos.
Uh-huh, sí.
Y él sigue trabajando, él tiene otros libros y saca publicaciones periódicas, El fanático escarlata, y saca diferentes fanzines. Entonces, a mí me interesó también invitar a conocer esa vieja escuela de los que fueron los barra que generaron esas dinámicas. No es bueno hablar de nombrar gente porque en ese ambiente se generan ciertos asuntos complejos, pero el bueno, ejercicio.
Pero el caso, creo que el caso de Harold era uno de aquellos que había aparecido en el punto de mira, digamos, ¿no es cierto? Este que se había contactado conmigo en algún momento cuando a fines de los años 90, porque su trabajo es muy viejo. El tema es que, claro, en ese momento no había modo de auxiliar. Esto es, lo que yo hice en esos momentos fue ayudar a salir de la clandestinidad. No de la ausencia o del silencio. No, lo que ocurría es que esos trabajos eran clandestinos. Clandestinos en el sentido de que no eran vistos ni por el gran público, ni por la academia, ni por las instituciones, ni por la política, etcétera, etcétera.
Pero hay que guardar también un ejercicio, y es que la dinámica de la barra siempre va a tener algo oculto. No podemos hablar de las barras y decir que las conocemos, porque son ellas mismas las que tienen sus propios códigos, sus propias dinámicas, y él sacó a flote eso y hablaba de las dos barras de la ciudad, y entonces no se quedó solamente.
Me permito
interrumpir porque ya el tiempo en radio es muy corto,
es radio.
Y un cierre, Pablo, imposible, pero dirá una pavada, pero en un minuto no, una conclusión.
No, un cierre, digo, una cosa que resalté en la audiencia, estamos hablando de un plan decenal, y mi vieja muletilla es que cualquier tipo de política de este género es una política de 10 años. Menos de 10 años no sirve para nada. Pero al mismo tiempo, una alerta que le puse hoy a todos los colegas y a los compañeros, no se puede caer el plan. Y el plan está en riesgo hoy, digo, en tanto que no hay una autoridad centralizada del gobierno nacional que lo comande, que lo ejecute, que lo imponga también a nivel local, que lo financie. Esto me lo han enseñado varios, ¿no? Hay un problema de financiamiento muy grande. Y realmente sería una lástima que el único plan a nivel latinoamericano que se ha propuesto como política pública democrática de acumulación de consenso, de salvar vidas, de cambiar las condiciones, de que el fútbol cambie la vida de la gente y no que la arruine, y que sigue preceptos democráticos bien fundados, y que tiene una buena experiencia, se pierda luego de 5 años.
Bueno, Sacha, ya para cerrar, 30 segundos.
Muy concreto, lo mismo que le digo siempre con los pelados y la gente que trabajamos, es esto: seguimos trabajando y cuenten con nosotros. Así es,
gracias. Sencillo. Gracias, amigos y amigas de Deporte Académico. Hasta acá llegamos con estos dos grandes invitados. Fue una visita sorpresa. En la producción, Diego Bernal. En la conducción, el servidor Alejandro Villanueva. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Hacienda. Hasta la próxima.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.